Como cada viernes a esta hora, momento de hablar de los derechos humanos. Para ello, Lucía Pedreira ya está en nuestros estudios. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo andás? Varios temas hoy.
Sí, buen día para todos. Feliz viernes. Varios temas, muy distintos todos. Algunas buenas noticias y otras no tanto. Empecemos por la peor de las informaciones que de alguna manera está relacionada con los derechos humanos. El fin de semana pasado fue asesinada otra mujer víctima de violencia de género. Algo que muchos medios y otros actores de la sociedad, como la policía y la justicia, siguen confundiendo con crimen pasional u otro tipo de eufemismos. Es también nuestra responsabilidad hacer recapacitar a la gente respecto a este tipo de hechos, que deberían empezar a llamarse por su nombre, que es feminicidio. Un señor que podrá tener muchísimos problemas, nadie dice que no. Terminó con la vida de una mujer que tenía solo 31 años por entender que le debía algún tipo de amor o relación para con él. El asesino fue declarado inimputable después de una pericia psiquiátrica en la que se constató que supuestamente no era capaz de percibir la ilegalidad de sus actos. Anoche se hizo una manifestación en la explanada de la Intendencia de Montevideo reclamando sobre todo más y mejores acciones por parte de la policía, porque en este caso también hubo denuncias previas por acoso que, de haber sido realmente tenidas en cuenta, quizás hoy Maricel Luis, la víctima, podría estar con vida. En relación a esto y al compromiso que deberíamos asumir todos como sociedad, me gustaría destacar que el jueves de la semana pasada el colectivo Mujeres de Negro hizo, como todos los primeros jueves del mes, una performance en la explanada de la Intendencia. En esta oportunidad, con el apoyo del SUNCA, el Sindicato de la Construcción, uno de los más fuertes en nuestro país y con mayor presencia de hombres. Está bueno que surjan este tipo de iniciativas y acciones conjuntas, porque cuantas más sean las voces en contra de la violencia para con las mujeres, seguramente mayores serán los resultados. Este último caso de violencia de género sorprendió porque no había ningún tipo de vínculo real entre el agresor y la víctima. En general se da dentro de los hogares este tipo de violencia. Pero si para algo puede servir este hecho, atroz, incalificable en realidad, es para generar conciencia, para que todos estemos atentos y tratemos desde nuestros lugares de trabajo, en la familia, en la educación, tratar de aportar para que la violencia hacia las mujeres en todas sus formas deje de ser vista como natural, y cualquier tipo de violencia en general. Habría que achicar un poco todas, las del fútbol también, las del tránsito, todas las clases de violencia. Por otro lado, la semana pasada no tuvimos columna de derechos humanos porque no se emitió el programa. El viernes pasado fue 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y durante la semana, más allá de la celebración por el Día Mundial, se estuvo hablando bastante de censura, porque se dio un hecho algo turbio en el que se dijo en primera instancia que el Ministerio de Educación y Cultura había censurado una entrevista que se estaba haciendo al periodista Miguel Nogueira en Canal 4. En relación al levantamiento del programa que tenía Miguel Nogueira en Canal 5, en el canal estatal Poder Ciudadano. Finalmente se supo que la censura, si efectivamente se puede hablar de censura en este caso, no fue por parte del MEC ni por ningún ente estatal, sino que vino del propio dueño de Canal 4 hacia el conductor del programa. El programa era grabado, por lo que era medio imposible también que otras personas supieran de qué se estaba hablando en esa entrevista. ¿Por qué traigo todo esto a la columna de derechos humanos? Me parece importante que estemos atentos en momentos en que se está definiendo la adjudicación de señales digitales, que se están reviendo los permisos de los canales de televisión, que se está moviendo de alguna manera el tema de una posible regulación a los servicios audiovisuales. Hay que estar atentos a las movidas de prensa, a los intereses de las empresas que son hoy en día los canales privados de nuestro país. Obviamente también hay que estar atentos a cualquier tipo de censura que pueda surgir por parte del Estado, pero aparentemente, por suerte, eso estaría lejos de ocurrir. Los medios tienen poder, influyen en las decisiones y las opiniones de actores políticos, por lo que estaría bueno que todos, cuando miran la tele o escuchamos la radio, tengamos en cuenta quién está detrás de los periodistas que nos informan y a qué intereses políticos y económicos también pueden estar respondiendo. Por otro lado, una pequeña luz de justicia llegó este miércoles de la mano de la jueza penal Dolores Sánchez de León, que condenó a 28 años de prisión al general retirado Miguel Ángel Dalmao por el asesinato de la militante del Partido Comunista, Nivia Zabalzagaray, en 1974. El abogado de Dalmau, Miguel Langón, ya apeló a la sentencia diciendo que no hay pruebas suficientes en la causa. Recordemos que los militares desde siempre quisieron hacer creer que Nidia se había suicidado estando detenida en el batallón de ingenieros número 5. Uno de los argumentos que utilizaban para justificar la muerte de los detenidos que morían por las torturas recibidas. Consultamos sobre esta condena en torno a las violaciones a los derechos humanos a Samuel Blixen, periodista, profesor de esta casa de estudios y víctima directa del trato que propinaban los militares a los detenidos durante la dictadura. Nos dijo lo siguiente.
La jueza Sánchez, en su condena, es importante establecer eso, es decir, hubo un procesamiento de Dalmau y ahora viene la condena. O sea, es decir, una vez que es acusado de ese delito, es decir, se sustancian una serie de instancias judiciales y finalmente se resuelve. Esta es la instancia final de un juicio. Y en esta instancia final, la jueza decide que Dalmau fue el hombre que mató a Nidia Zabal-Zaharay. Y fue el hombre que, el oficial que armó un circo diciendo que Nidia se había suicidado colgándose con un pañuelo de seda de un gancho. Lo que la jueza demostró, y eso el abogado Miguel Dangón no podrá dar vuelta atrás, es que el gancho estaba a 1,80 m de altura y Zabal-Zaharay tenía 1,60 m de estatura. Por lo tanto, era imposible que Nidia Zabal-Zaharay apareciera ahorcada de rodillas en el suelo como desearon en su momento Miguel Dalmau. O sea, el hecho de que, digamos, de que Nidia Zabal-Zaharay, una militante comunista, fue muerta como consecuencia de las torturas en 1974, es una convicción universal. O sea, todos sabemos cómo fue que se moría en los cuarteles. Hay toda una instancia de formalidad que es la que aprovechan los propios asesinos y sus abogados para decir, si no hay pruebas no nos pueden condenar. Pero en este caso la jueza, ya sea por convicción o por análisis de los elementos que logró conseguir durante la investigación judicial, llega a la conclusión, ya no en primera instancia, sino ahora en la condena, de que Dalmau es el responsable del asesinato de Nidia. Hay un aspecto más importante todavía en la resolución de la jueza que tiene que ver con una afirmación que se sustenta en el documento del fallo, y es que ella dice que este asesinato, como otros tantos, están encuadrados en el delito de lesa humanidad, y que para ella el delito de lesa humanidad está vigente en Uruguay en función de los tratados internacionales que Uruguay ratificó. Sin embargo, la jueza, a los efectos de evitar que la Suprema Corte mañana pueda, digamos, dar vuelta al fallo invocando un principio de legalidad según el cual nadie puede ser condenado por un delito que no estaba tipificado en el momento de los hechos. Es decir, el delito de lesa humanidad fue ratificado por Uruguay, incorporado en el Código Penal en el 2006. En 1974 no existía. El delito, el principio de legalidad, que es un principio que ampara a la gente y es correcto, dice que no se puede condenar a nadie por algo que cuyos actos no estaban tipificados como delitos en el momento que se cometieron. Entonces, por eso es que la jueza, en lugar de aceptar el criterio de la fiscal de delito político que está incorporado en la ley 18.026 de 2006, sí, que ratifica los convenios internacionales sobre genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, prefirió condenarlo por delito homicidio especialmente agravado. O sea, aun cuando, lo que está diciendo la jueza es que aun cuando ella considera de que este delito es un delito de lesa humanidad, para que el juicio prosiga y para que Dalmau sea efectivamente castigado y no pueda recuperar su libertad por una decisión de la Corte, lo condena por el delito de homicidio especialmente agravado. Es interesante porque esa ambigüedad, esa supuesta ambigüedad de la jueza, está revelando la contradicción a la que se enfrentan los jueces que realmente quieren castigar los delitos del terrorismo de Estado, pero se tienen que enfrentar a una postura de la Suprema Corte de Justicia que está jugada a la impunidad. La decisión de la jueza es trascendente, porque además hay que recordar que Dalmau es el primer oficial en actividad que fue procesado. Dalmau era general en el 2010 cuando fue procesado y estaba en actividad, era jefe de la región 4, ¿no?, del ejército. Entonces tiene su importancia.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. la bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.
Siempre es bueno escuchar a León. El viernes pasado se hizo en cientos de ciudades alrededor del mundo la Marcha Mundial de la Marihuana. En Uruguay, el viernes pasado, llovió lindo, llovió bastante, daban ganas de quedarse adentro de casa. Entonces, la marcha por la legalización de la marihuana se hizo acá en Montevideo recién este miércoles que pasó. El fumeta es un poco colgado, se colgó un poquito. No daba para salir con la lluvia del viernes, así que el miércoles, que además hacía cierto calorcito, casi 15.000 personas marchamos desde la Plaza Cagancha hasta el Palacio Legislativo bajo la consigna Uruguay se planta por la regulación del cannabis. Una marcha organizada por el colectivo Pro Derechos, que nuclea a varias organizaciones que reclaman no solo por la regulación del cannabis, sino también por otros derechos y libertades. Y vale la aclaración de por qué me parece pertinente hablar de esta libertad, de este reclamo por la regulación de la venta y el cultivo de marihuana en esta columna. Este es un reclamo que ha sido tildado de burgués, o la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo fue catalogada de burguesa por incluso un diputado de filas oficialistas. Y quiero aclarar que hablo de este proyecto en la columna porque considero importante que a todos los niveles podamos tener todos la mayor libertad de acción en nuestras vidas sin, obviamente, perjudicar a quienes tenemos al lado. Y la libertad es un derecho humano fundamental y hoy hay personas presas por plantar marihuana y hay personas presas por tener que recurrir al mercado ilegal para poder obtener una sustancia cuyo consumo no está penado. Entonces, me parece importante que se regule la venta, el cultivo y sobre todo que la legislación se adecue, una vez más corriendo de atrás, pero se adecue a la realidad actual. No sé si hay encuestas al respecto, pero una que se mueve bastante por la ciudad, se puede decir que no es raro oler faso, no es raro.
No es raro.
Quizás en ciertos círculos, sobre todo a ciertas edades, el consumo de marihuana hoy, por lo que parece lógico que los legisladores representen esa realidad a través de una nueva ley.
Sí, igualmente hay encuestas sobre la opinión de los uruguayos en relación al proyecto de Mujica de regular la venta o regular el mercado de la marihuana. Ahí sí hay una
resistencia.
Sorprendente falta de apoyo a esa iniciativa o sorprendente resistencia. A mí personalmente me sorprendió, pensé que la resistencia no iba a ser tanta, pero hablamos de 60% por ahí que están en contra de tomar una regulación en cuanto a la venta del cannabis.
Sí, sobre todo el tema de que el Estado se ponga a
producir. Incluso entre
los
jóvenes. Si uno mira a los encuestados, los jóvenes también están en contra de ese proyecto de tratar de regular de alguna manera, que no está clara tampoco cuál sería, para ser un poco críticos, pero tratar de regular la venta por medio
de todas formas, parece que es un camino largo. Como les decía, la marcha terminó en el Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo más precisamente, donde hubo fiesta y donde se leyó una proclama que quiero compartir con ustedes.
Aprovechar Sagrada del Cannabis para expresar nuestros fundamentos en cuanto a por qué esta reivindicación.
El paradigma prohibicionista ha demostrado un rotundo fracaso que se traduce en un aumento de la violencia, el tráfico de armas y el gasto público que suma el combate al narcotráfico con muy pocos resultados positivos. Entendemos por ello que la prohibición no solo no genera resultados satisfactorios, sino que es también parte del problema. Lejos de combatir la criminalidad, la engendra y alimenta.
La experiencia de otros países que han abandonado este modelo caduco e ineficiente con soluciones ajustadas a la realidad demuestra que la despenalización y descriminalización del consumo deviene en un modelo más eficaz y humano que permite tratar a los consumidores problemáticos de cualquier sustancia como usuarios del sistema de salud y no como delincuentes derribables al sistema carcelario.
De drogas no es sinónimo de adicción y que existen usos no problemáticos con fines recreativos, científicos o terapéuticos que deben tener un marco legal saludable. Se legisla en función de realidades y la realidad es que hoy hay en nuestro país decenas de miles de consumidores que deben recurrir al mercado negro para adquirir un producto nocivo, de mala calidad y asumiendo el riesgo siempre presente que implica estar cometiendo un acto injustamente ilícito. Es esta contradicción legal la que este año nos proponemos resolver. Y tenemos la certeza de que vamos a lograrlo. Defendemos el derecho al consumo responsable y es por ello que exigimos la regulación de las vías de acceso al cannabis.
El proyecto de ley de la actual debate contempla aquel que quiere obtener su propio producto a través del autocultivo.
Escuchábamos que para quienes redactaron la proclama estamos a un paso de que se regulen las vías de acceso a la marihuana y tienen como objetivo que se termine de lograr este año. Recordemos que el proyecto que actualmente está a estudio de una comisión especial sobre adicciones de la Cámara de Diputados llegó a este punto por una iniciativa del Poder Ejecutivo que el año pasado envió un proyecto que en su momento tenía un solo artículo con una larga exposición de motivos cuyo principal objetivo, según decía el proyecto, es contribuir a reducir los riesgos y los daños potenciales a los que se ven expuestos quienes utilizan la marihuana con fines recreativos o medicinales. Siempre se dice además que el contacto con las bocas ilegales de venta de droga vinculan a los usuarios de una droga que no está prohibido su consumo con el mercado ilegal, y en esos mismos lugares se venden otro tipo de drogas más duras, más pesadas. Entonces, de alguna manera estaría bueno poder separar esos dos mercados para que quienes consumen marihuana no se vean tentados de comprar otro tipo de drogas. Otro detalle que tuvieron en cuenta quienes redactaron el proyecto, que hoy está siendo analizado, que al final tiene 37 artículos, es el tema de la calidad de la droga, y con calidad no estoy hablando de si pega o no pega o de si hace efecto mejor o peor, sino de los agregados sintéticos y químicos que tiene el llamado porro paraguayo.
Sí, las sustancias químicas que agregadas. Exactamente, que no tienen nada que ver con la planta.
Exacto, que las personas puedan plantar apunta a que sepan lo que están fumando y, por qué no, cocinando. A veces, si uno se pone a pensar que lo que está prohibido es una planta, como el romero, como la albahaca, parece un poco loco. También está previsto que se puedan generar clubes canábicos, en cualquier caso plantando en clubes o individualmente. Habrá un máximo de 6 plantas permitidas por persona. También, de aprobarse este proyecto, se va a definir una cantidad de 40 gramos habilitados para consumo personal, o sea que uno puede andar por la vía pública con 40 gramos sin riesgo de ser llevado preso. Hoy en día el criterio de qué es consumo personal no está establecido y queda al libre albedrío del humor del juez que le toque a uno en la causa. Se podrá producir cáñamo no psicoactivo, una industria que está desarrollada en varios países, a través de la cual se puede obtener papel, tela y otro tipo de productos. De aprobarse la regulación, se van a definir establecimientos autorizados y supervisados por el Estado para producción y distribución. A comienzos de mayo, la Unión de Farmacias de Uruguay se presentó en la Comisión de Diputados para manifestar su interés de que, en caso de aprobarse esta regulación, ellos pudieran ser la red a nivel nacional donde se podría suministrar la marihuana. Esto también está a estudio. Se supone también que, si se llega a aprobar, la venta va a estar prohibida a menores de 18 años. El consumo en espacios públicos cerrados también va a estar prohibido, como pasa con el tabaco. Se va a prohibir también la publicidad con fines de promoción. No se va a poder manejar fumado, al igual que pasa con el alcohol, y también se supone que este avance legal va a estar acompañado de un desarrollo de políticas de educación, salud, prevención y tratamiento del uso problemático, que se va a financiar justamente con los recursos obtenidos de la venta de marihuana. Hasta acá todo parece bastante, bastante bien, todo en orden, pero como le ha pasado al Frente Amplio con otros proyectos propuestos por la misma fuerza política, o incluso con propuestas incluidas en el programa que lo llevó al gobierno, el Frente Amplio, aún teniendo mayorías parlamentarias absolutas, esto es, mayoría en las dos cámaras del Parlamento, no sabe si va a poder aprobar esta iniciativa. El mes pasado, los legisladores oficialistas se propusieron a ellos mismos resolver este tema en 30 días. Ya se cumplió el mes y esto sigue pendiente de ser tratado en diputados, porque hay 2 diputados oficialistas que se niegan a votarlo. Uno es Darío Pérez, que fue quien catalogó de reforma burguesa esta modificación de las leyes. Dijo que es un cambio que solo va a afectar a la clase media. También dijo que la marihuana provoca cambios en los jóvenes y los estudiantes a nivel neurológico, y que en todo caso solo podría votar que se permita el autocultivo. Por otro lado, Dorén Ibarra dice que no hubo suficiente debate, que el proyecto no está en el programa del Frente Amplio, así que él propone que se incluya en el programa hacia un tercer gobierno del Frente Amplio. Así que, una vez más, no se sabe qué va a pasar con la regulación del cannabis, una iniciativa del Poder Ejecutivo, que es del Frente Amplio, pero no sabe si sus propios legisladores oficialistas lo votarán. Nuevamente, la situación se podría resolver apelando a que diputados de otros partidos levanten la mano para aprobar el proyecto, cosa que en general viene acompañada de algunos cambios que piden los opositores para efectivizar el apoyo. En esta oportunidad, Iván Posada, del Partido Independiente, que ya es casi una bisagra dentro de la Cámara de Diputados, y Fernando Amado, del Partido Colorado, estarían de acuerdo a nivel general con el proyecto de ley, pero tendrían que ponerse a negociar. Y dependen, además, de que sus partidos no los mandaten a votar en contra, como pasó con el caso del aborto. Recordemos, Fernando Amado estaba a favor, pero no lo pudo votar. Habrá que esperar entonces a ver qué pasa. El Frente Amplio se tomará algún día más para ver si puede aprobar esto sin depender de otros partidos. Está bueno que se esté debatiendo este tema, no solo en el Palacio Legislativo. Hay que pensar que cuando la discusión llega ahí es porque hace tiempo que se da en otros niveles. Pero también es cierto que, como lo están hablando los políticos, lo hablan los medios y la discusión llega a otras personas. Se naturaliza, se dejan un poco de lado los tabúes. Ojalá este año haya alguna buena nueva en relación a este tema. Me voy por esta semana. Les dejo una canción de Lila Downs que se llama La Cucaracha.
Hasta la semana que viene.
La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar porque no tiene porque le falta En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar. Del Partido Comunista ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Pa' poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar.
Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar.
Chama, chama Che Guevara, una petición.
Una cucaracha, por culpa y omisión.
Murió la cucaracha.